enfermedades bacterianas, patología bacteriana, ¿cierto?, infecciosa, referidos a la zona bucal, ¿ya? La más importante. Bueno, en realidad respiratoria, algunas para que tengan un poco de conocimiento microbiológico, ¿ya? Veamos. Bueno, la forma, ¿cierto?, bacterias las vimos, las tinciones las vimos, la estructura la vimos, ahí está el gran... Los mecanismos, ¿cómo actúan las bacterias? Básicamente, ¿cómo actúan las bacterias? Generalmente actúan por cuatro mecanismos, ¿ya? Separado o mezclado, por ejemplo, mecanismos de toxicidad, las bacterias que producen toxinas para provocar su efecto patogénico. O hay otras que invaden solamente para provocar su efecto patogénico. O hay bacterias que tienen la mezcla de toxinas con invasión. Esas son las bucales. Las bucales tienen toxinas, que son toxinas locales, no es que me vaya a morir con la toxina de ella. Por ejemplo, a diferencia de los Clostridium tetani, ¿se acuerdan? Tétano. El tétano, la bacteria que se llama Clostridium tetani, produce una toxina extremadamente potente y que provoca una parálisis espástica, inhibe toda la parte inhibitoria del sistema nervioso y eso hace que se paren todos los sistemas contráctiles, se contraigan sin relajación, ¿ya? Y por último, los mecanismos autoinmunes, que mejor ni nos nombremos, pero son otro tipo de mecanismos. Sigamos. Bueno, ¿qué infecciones hay? Infecciones, por ejemplo, en la piel y mucosa, piel básicamente hablemos, infecciones purulentas, ¿ya?, provocadas básicamente por Staphylococcus aureus, otras enfermedades de la piel, por ejemplo, el acné, que está provocado por una bacteria gram negativa de tipo anaerobio y que está en la piel, ¿ya? Una bacteria llamada Propionibacterium acné, que lo que provoca es una irritación del folículo piloso donde está también el Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus aureus por excelencia es el que produce la mayor cantidad de patologías en piel y de tipo purulento. La mayoría de las cirugías que hacen los colegas médicos donde tienen que invadir piel se infectan básicamente con Staphylococcus aureus, ¿ya? Staphylococcus aureus. Otra patología, lepra, no hablemos de tifus, porque esa también tiene una presentación bacteriana, pero el tifus más que nada sistémico, ¿ya? Pero otra patología importante de piel, la lepra. La lepra es producida por una especie similar al Mycobacterium tuberculosis, se llama Mycobacterium leprae, ¿cierto? Y que lo que hace es producir coágulos en la vasculatura terminal, produce microcoágulos, y si no hay microcoágulos, ¿cierto?, toda la vasculatura terminal, por ejemplo, la nariz, los dedos, se empiezan a necrosar y se cae la nariz completa y queda un purillito. Entonces, algunos se ponen esas narices rojitas y se paran en la esquina a hacer... No, es más grave, ¿cierto? Pero la lepra es provocada por una bacteria, ¿cierto?, del tipo Mycobacterium. Otra patología bacteriana que tiene manifestación bucal, la sífilis, provocada por una espiroqueta, no gran positivo ni gran negativo. La espiroqueta de la sífilis no se tiñe con gram, solamente se hacen otro tipo de tinciones que si alcanzamos, yo algo le nombré, microscopía de campo oscuro, ¿cierto?, donde se veía esa noche estrellada, esa espiroqueta, ese es un tipo de diagnóstico. Hay otro tipo de diagnóstico serológico en el cual yo trato de detectar anticuerpos contra el treponema pallidum circulando en mi sangre. Hay varios tipos, por ejemplo, el VDRL, ¿no lo han escuchado? ¿Ya? Que es una sigla de los exámenes, digamos, de pesquisa venérea. VDRL es una técnica serológica en la cual el VRL tiene una partícula del treponema, una partícula similar al treponema. Entonces, detecta anticuerpos en mi sangre. Si detecta los anticuerpos en mi sangre, quiere decir que yo tuve o tengo contacto con treponema pallidum. Tuve o tengo sífilis, ¿ya? Ahora, expresiones bucales de la sífilis. Por ejemplo, la lesión primaria tiene tres fases de la sífilis, vamos a ver un poquito más de eso. La lesión primaria se puede dar en la boca o en los genitales, ¿ya? Y esa lesión primaria se llama chancro, ¿ya? Y es una úlcera que tiene características determinadas, ¿cierto? Indolora, no es purulenta, de límites muy bien definidos y es la puerta de entrada del treponema. Si es a nivel de glande, se ve una úlcera a nivel de glande, ¿cierto? Y si es a nivel de boca, por sexo oral, también va el mismo tipo de úlcera, por ejemplo, puede ser en la lengua. No sé si tengo fotos de esa acá, pero la idea es que se produce una úlcera que se conoce como chancro, en la fase primaria de la sífilis. La sífilis evoluciona más o menos dentro de los 15, 20 días a la fase secundaria, que es latente, ya queda ahí. Y lo que se da en esa fase secundaria son como también eritemas, se conoce como roseola sifilítica, que es como una mini rubiola, no es provocado por virus, es algo, ese es el aspecto clínico. Ya, y se llama roseola sifilítica, en la segunda fase, 20 días, 30 días, 40 días, y ahí queda latente, por años. Y después de eso, de 30 años, de 20 años, de 15 años, dependiendo del estado inmunológico del paciente, se provoca la tercera fase de la sífilis, y ahí se pueden producir estructuras llamadas gomas sifilíticos. ¿Por qué se dice goma? Porque al tocarlas tienen la consistencia de la goma, ¿ya? De una estructura como la goma. Y al provocar, igual que la lepra, también provoca trombos en circulación terminal. Y la boca tiene circulación terminal, ¿cierto? Entonces, generalmente provoca úlceras o pérdidas de tejido completo a nivel de paladar, ¿ya? Y hay una comunicación buco-nasal. Y se ven los cornetes, parrilla, toda una cuestión bien, bien complicada. Mucosa, por ejemplo, ¿qué patologías pueden haber en piel o mucosa? Otra patología bacteriana, la escarlatina, ¿cierto? Que viene del color escarlata, que es rojo, que es producida por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes lo tenemos en nariz, básicamente, ¿ya? Nariz, faringe, bucofaringe. Y ahí está esta bacteria, y las bacterias, no todos los Streptococcus pyogenes producen escarlatina, ¿ya? Pero los que producen escarlatina es porque tienen una toxina y es el mismo tipo de enfermedad exantemática similares a la que producen los virus, ¿ya? La escarlatina es una enfermedad bacteriana de tipo exantemático, ¿ya? Y producida por los Streptococcus pyogenes. ¿Qué otra cosa más es importante? Bueno, conjuntivitis, básicamente, ¿cierto? Inflamación de la conjuntiva con exudado purulento, Staphylococcus aureus. Sífilis, dijimos lo mismo. Gonorrea, infección también de las mucosas, ¿cierto? La gonorrea en los hombres, generalmente, como es un órgano externo, ¿cierto? Generalmente nos podemos ver, los hombres podemos ver el órgano y podemos ver lo que estamos orinando, ¿cierto? Y generalmente si sale pus, me sale una gotita, más que una gotita en realidad, son chorritos de pus. No es normal eso. Por lo tanto, hay que consultar y lo más probable es que una secreción uretral purulenta en esa cantidad, bueno, tendrían que ver la parte como clínica, pero es cultura general, como les digo, sea gonorrea. Ya también otro tipo de secreciones purulentas, pero es provocada por clamidia, pero es muy chico, mucho más chico y es más diluido. ¿Ya? Es como más mucoso purulento, muco purulento. Ya, pero gonorrea es otra enfermedad de tipo ETS, es producida por un coco gram negativo. En la mujer es un poco más difícil detectar las enfermedades venéreas porque son órganos internos, ¿cierto? O sea, están mirando hacia adentro. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, consulta rápidamente cuando hay dolor, básicamente, ¿ya? O algún tipo de exudado maloliente, ¿cierto? En cambio, los hombres se pueden ver. Si básicamente se puede ver si hay una úlcera, ¿cierto? Si hay exudado purulento o duele mucho. La gonorrea puede provocar ceguera, esa es una puede provocar también meningitis y puede provocar también esterilidad. Esas son como las más básicas. ¿Ya? Lo más. Y la sífilis puede provocar, bueno, no, perdón, me salté. La sífilis terciaria, la tercera etapa de la sífilis. ¿Ya? Ahí se produce en la goma esta pérdida de tejido, generalmente en la boca, en la nariz también, como tiene parecido a la lepra. Pero también provoca demencia. Los treponemas pasan al sistema nervioso central y producen una demencia por sífilis, una neurosífilis se llama eso. Ya, sigamos, bueno, no vamos a ver, por ejemplo, caries, otra enfermedad bacteriana importante en la boca es la caries, ¿cierto? O las caries, que es lo mismo, pero ya eso me imagino, a lo mejor yo les hablo un poco más de microbiología bucal, pero más adelante. Resumen, ¿Quién provoca la caries? Básicamente, entre montones más, hay una traba mucho más importante de la que hemos hablado. Pero básicamente, el Streptococcus mutans, ¿cierto? El Sobrinus también que coloniza, el Anginosus también que coloniza el diente y que produce como el pegamento para que después una segunda colonización o colonización secundaria del Lactobacillus acidophilus. El Lactobacillus acidophilus produce ácido y el ácido hace lo mismo que el experimento del huevito en la Coca-Cola que se le sale el calcio abajo, ¿cierto? Es lo mismo. Es un retiro de calcio en un medio de tipo ácido. Lactobacillus acidophilus. Y Lactobacillus acidophilus es el que provoca el pH ácido a nivel vaginal y es el mejor protector contra infecciones vaginales. ¿Ya? Cuando hay un cambio en la microbiota vaginal, empiezan a haber hongos que son muy molestos, dolorosos y muy malolientes. Es porque cambió la microbiota generalmente el embarazo. ¿Ya? Y ahí cambia de hongo, o sea, de lactobacilo hongo, y hay que restablecer toda esa microbiota nuevamente con tipo de medicamento y otras medidas también de higiene. Sistema respiratorio. Amigdalitis, ¿cierto? Ya vimos que los resfríos nunca van a ser bacterianos, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, una amigdalitis o una tonsilitis puede ser provocada básicamente por estreptococos piógenes. Lo tenemos en la boca, en la nariz, ¿ya? En la orofaringe. Y eso puede pasar, después se puede complicar con bacterias bucales y puede terminar en un problema, digamos, más profundo o con flemones más profundos de cuello que pueden complicarse por los espacios que hablamos más en la clase anterior y terminar con una infección más importante. Neumonía. Producida por el Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Un coco gran positivo, también importante dentro de la cavidad bucal, ¿cierto? Pueden estar ahí como comensales. Otro respiratorio es la difteria. La difteria la provoca un bacilo gran positivo. Esto, igual que anatomía, mucha información para que sepan un par de enfermedades ya respiratorias que tengo. Difteria. La difteria, como les decía, se produce por un bacilo, lo produce un bacilo gran positivo, aerobio, o anaerobio estricto, perdón. ¿Y qué provoca? Básicamente provoca una toxina, produce una toxina que es la toxina difterica, y esa toxina difterica inhibe una parte de la síntesis proteica. Entonces, si inhibe a nivel celular síntesis proteica, se va muriendo la célula y se produce una exposición del conectivo, la parte que está debajo del epitelio respiratorio, ¿cierto? Entonces, hay un sangramiento y cada vez que ese detritus se va depositando, va produciendo una membrana. En realidad no es una membrana tiene estratos celulares, ¿cierto? Pero se produce una pseudomembrana. Y esa pseudomembrana, generalmente en niñitos que tienen una vía aérea muy chiquitita, puede provocarles una asfixia, ¿no? Y una membrana dura, que yo he tomado muestras de eso, y se desgarra, no es fácil desgarrarla. Y si uno la desgarra, sangra muchísimo. Entonces tienen que tener manejo ahí, bueno, enfermeros, médicos, y la parte del laboratorio la hacemos nosotros los tecnólogos médicos, pero es como diagnóstico. La difteria tenía gran presentación antes, los tiempos, no sé, pues hace 1800, principios de siglo, era una enfermedad muy importante. Por lo tanto, política comercial, en el fondo son políticas comerciales, la del ministerio, vacuna. Y existe vacuna para difteria, ¿ya? Que es la toxina, es una antitoxina difterica. Tuberculosis, ¿cierto? También otra enfermedad sistémica, pero que también se puede presentar en la boca, con un tipo de úlcera que es similar o parecida, pudiera confundirse con una úlcera de tipo sifilítico, ¿ya? Pero tienen características distintas. Esta úlcera duele, generalmente es de fondo sucio, ¿cierto? Un poco purulento, en cambio la de la sífilis, el chancro que yo les hablaba, es medio cristalino, limpio, y no duele. ¿Ya? Duele al final, nomás cuando estamos en la última. Y tuberculosis es provocada por un bacilo gram negativo. ¿No, cierto? ¿Cómo sabe eso? No se tiñe con gram. Pues hay una tinción especial que yo no se las quise pasar porque si no va a tener más cosas en la cabeza. La tinción para bacilos ácido alcohol resistente va a AR. Bacilos ácido alcohol resistente. O tinción de Seeley-Nielsen. Esa es la única tinción por complejidad que puede teñir el Mycobacterium. Por lo tanto, si yo quiero detectar una infección por Mycobacterium tuberculosis, tendrá que ver una toma de la muestra donde sea, si es de una úlcera en una úlcera o si es de esputo, ¿cierto? O desgarro o lavado bronquial, tendría que hacer una tinción de esa, Zilli-Nielsen o para bacilos coexistentes. ¿Ya? Lo mismo que para lepra. Por lo tanto, se ve como un bacilo. Yo no les mostré baciloscopía porque no quiero pasarles tanta cosa que al final que sepan que la tuberculosis es una enfermedad respiratoria que la provoca un bacilo muy chiquitito y que se tiene con otra tinción distinta al gram. ¿Ya? Tiene un tratamiento bastante complejo, entonces hacen combinaciones de antibacterianos, digamos, bastante potentes. ¿Ya? La prueba más básica para diagnóstico se llama baciloscopía, que no es otra tinción que, o sea, que no es otra cosa que una tinción. ¿Ya? En un portaobjeto igual que el gram, vamos a hacer una tinción, pero especialmente para ese bacilo. ¿Ya? Ya, otra enfermedad respiratoria, ¿cierto? Que se llama angina de Vincent, que produce, en el fondo, que produce un problema respiratorio, duele a respirar porque se. Yo les contaba que también se llamaba boca de trinchera o angina de Vincent, en el cual hay una combinación de dos bacterias, una un Fusobacterium, ¿cierto? Y un treponema, en el cual se produce. Ambos, digamos, son bacterias que producen gran cantidad de toxina, pero toxinas que son epiteliales, ¿cierto? Pero son localizadas. Y también tienen la capacidad de invadir por una gran batería de enzimas histolíticas. Si hacemos microbiología bucal, veremos un capítulo de eso de las herramientas que tienen las bacterias bucales, porque cuando hay patologías bucales invasivas, llegan tan profundo. ¿Ya? ¿Por qué no quedan ahí nomás? Es por la cantidad, por el tipo de agente infeccioso que hay, de hecho, hacer anaerobia estricto. Casi me trago esto la otra vez. ¿Ya? Pero básicamente eso. Sistema digestivo.
¿Cómo era que se llama la bacteria?
¿Qué bacteria? Fusobacterium nucleatum, un bacilo gram positivo, anaerobia estricto y Treponema vincenti. Yo a lo mejor se lo vamos a nombrar más adelante, no sé, pero. O cuando le haga microbiología bucal ahí o enfermedad periodontal, vamos a tener todas esas bacterias ahí con nombre y apellido y se las tienen que saber de arriba abajo. ¿Ya? Treponema vincenti, que es un treponema, este sí, gran negativo, ¿ya? Porque es de la boca que se tiñe. Vamos a ver algo acá, veamos una sola cosa, nomás, una sola cosa de patologías también bacterianas, pero que es producida por tratamientos nuestros, también relacionados a la odontología, que es la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa se denomina así porque las deposiciones son como líquidas y salen como trocitos de membrana y que no son otra cosa que partes de epitelio. Y eso es producto, en el caso de nosotros, cuando vamos a algún tipo de antibióticos que inhibe la microbiota intestinal, queda libre otra bacteria que está en el sistema digestivo que se llama Clostridium difficile. Mucho nombre, ¿no? No lo puedo resumir más, es como casi para carne infantil. Pero si yo doy antibiótico, ¿cierto? Amoxicilina, que es la más usada en odontología. La amoxicilina está dirigida, esa es de amplio espectro, pero va a inhibir todas las bacterias que son anaerobios facultativos y aerobios. En el sistema gastrointestinal no hay aerobios, hay aerobios. Anaerobios facultativos. ¿Ya? ¿Vamos bien? No. Tubo digestivo. Ahí está el lumen. ¿Ya? Aquí hay bacterias, básicamente, ahí deben haber 25 especies diferentes, pero la más importante es la Escherichia coli, ¿cierto? Esa es una. Esa es una anaerobio facultativo. Puede vivir con tensión de oxígeno, pero prefiere vivir en anaerobiosis. Y también hay otro importante. Dentro de mucho más hay Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, un montón de cosas más. Pero hay otra bacteria, bacilo gram positivo, importante, Clostridium difficile, tal como lo escuchan, Clostridium difficile, con dos F y con dos C, difficile. Y esos siempre están ahí. Y el Clostridium difficile produce una toxina, una enterotoxina, pero que no está dedicada a romper el intestino, los enterocitos, sino que esa toxina está orientada a mantener en control el resto de las bacterias que están alrededor mío. ¿Se entiende? El Clostridium difficile es el que mantiene la microbiota normal. y los colis también, para ir a un equilibrio entre todo. Pero si yo, por ejemplo, doy antibiótico y estoy eliminando gran cantidad de Escherichia coli, ¿qué va a pasar? Que queda la misma cantidad de Clostridium difficile, pero que las toxinas que estaban destinadas a coli van a quedar libres. Y esa toxina es una enterotoxina que se pega a los canales, en realidad activa los canales de sodio y potasio a nivel de enterocito y se produce gran eliminación de sodio, potasio y cloro. Y el sodio cuando se elimina siempre arrastra agua, ¿cierto? Y además produce necrosis de los enterocitos. Por lo tanto hay una diarrea sanguinolenta y con estos trozos de membrana que son parte del intestino. Y eso puede ser producido, y eso es grave. Es grave porque pone infecciones grandes y puede haber y se producen síndromes diarreicos agudos con gran pérdida de electrolitos y agua. Si yo pierdo agua, tengo un colapso vascular, ¿cierto? Tengo menor irrigación, la sangre ya no va a llegar en buena forma arriba al cerebro y a los órganos más importantes y por otro lado estoy perdiendo electrolitos que son importantes en la transmisión nerviosa. Sodio, potasio y cloro, ¿cierto? Esa es la base de la transmisión nerviosa. Entonces, si yo doy un antibiótico mal dado o por mucho tiempo o en personas que son susceptibles, por eso es que sí, tenemos que dar antibióticos en los casos que se tienen que dar, obviamente, pero tienen que seguir sus pacientes, no pueden dejarlo y se van a, no sé, pues, a San Moritz a esquiar. No van a pueden ni llamarlo, entonces el paciente va a hacer una diarrea y cuando vuelvan seguramente van a llegar o a la UCI o al funeral. ¿Ya? Y ahí ustedes compran la corona, ponen un poquito por ataúd, y después el resto para abogado. Ya, pero básicamente, la colitis sobremembranosa producida por Clostridium difficile, que tenemos todos acá adentro, todos tenemos Clostridium difficile. ¿Ya? Cuando hay brotes en los hospitales es porque el paciente está haciendo una diarrea sobremembranosa, pero no queda otra. O si no, se muere infectado por otra bacteria. ¿Ya? Pero también puede ser que se contamine por otro Clostridium difficile de otro paciente, pero eso no es lo más lógico. Ya. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, tétanos, órganos importantes de la... Órganos importantes, hablemos de tétanos. Enfermedad bacteriana con representación bucal. Enfermedad sistémica con manifestación bucal. La principal manifestación bucal del tétano, si bien digo el tétano, es contracción de los masseteros y de los buccinadores. Eso se conoce como trismus, en la cual la boca queda entreabierta, casi no se puede abrir, ¿cierto? Porque hay... Se está activando trismus, seguramente han escuchado eso ya, ¿cierto? Que es una contracción mantenida, en este caso de los músculos masticadores. Y eso es porque el Clostridium tetani, bacilo gram negativo, anaerobio estrictos por un lado, provoca una toxina potente, potentísima. Se ha calculado, los que han calculado estas cosas, microbiólogos que son más ociosos que yo, han calculado que un cuarto de kilo de toxina tetánica purificada es suficiente para terminar con toda la población. Los 8.000 millones que somos, todos muertos. La cantidad de toxina es ínfima la que produce y lo que inhibe es, bloquea los receptores GABA. Si por ejemplo yo tengo acá, estos lápices están como una mona, ¿no? Si tengo una línea neuronal estimulante y otra negativa, ¿cierto? Esta por acetilcolina y esta por GABA. Y aquí está la placa motora, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo inhibo el GABA, la toxina tetánica inhibe el GABA. Por lo tanto, esta línea desaparece, no funciona. Y me queda solamente estimulando... En realidad es otra neurona, la neurona intermedia, no es que llegue indirecto ahí a la placa motora. La placa motora está solamente inervada por la neurona terminal. Pero quédense con esa idea. El GABA inhibe, perdón, la toxina tetánica inhibe el GABA y deja solamente el estímulo libre. Por lo tanto, lo que se va a producir es contracción, ¿cierto? Solo contracción. Yo para hacer esto, por ejemplo, para mover así, estoy usando GABA y acetilcolina, los dos sistemas, para que pueda llegar. O si no, si usara solamente estímulo, sería así, ¿no? No puedo hacer nada, pero en motricidad fina tiene que ser los dos se van regulando, más estimulación para que suba más el brazo, se relajan los músculos de flexión, ¿cierto? Pero es un equilibrio finito que la toxina tetánica la inhibe y por eso se produce el trismus y la persona se traba y no puede tragar y después se produce un espasmo laringio y empiezan a ver todo. Bueno, antes hay problemas respiratorios, hay problemas cardíacos y el paciente se muere, ¿ya? ¿Cómo se contrae? Pisando un clavo oxidado. Da lo mismo el óxido, si no está en el óxido, no viene el óxido. Tiene que ver con el suelo. Tiene que ver donde hay, por ejemplo, donde hay gran cantidad de abono o guano, por ejemplo, fecas de cava. No, tiene que ver el óxido. Lo que pasa es que está ligado al suelo. Podría ser, por ejemplo, un clavo así, nuevecito. Lo untamos en feca de caballo, que tiene el vacuno, que tiene la mayor cantidad de esporas de tétano. Intestinalmente es un comensal. Y lo pinchamos. ¡Chic! Va a ser tétano, con un clavo nuevo. Si lo que hace solamente es la punción, nada más. Esa es la inoculación percutánea. Entonces, finalmente, en un par de 7 días, uno se empieza a sentir con un síndrome gripal, que son todos iguales. El VIH hace lo mismo, el herpes hace lo mismo, ¿cierto? Síntoma de gripe no vimos, pero otros virus también hacen lo mismo. Me siento como resfriado, así como con escalofrío, ¿cierto? Con mialgia. Y esto pasa exactamente igual, se confunde con un resfrío en la etapa primaria. Pero la anamnesis es importantísima. ¿En qué trabaja? Es jardinero. ¡Pah! Se pinchó con una rosa. ¿Y la rosa con qué se abonan? Con guano de vaca o de caballo. ¿Ya? Entonces, así le pasó en realidad. Yo se los transmito porque es una experiencia que vimos en la Escuela de Medicina, en que el paciente llegó al Hospital Naval hace, no sé si 10 años. Llegó al Hospital Naval, no, está resfriado, para la casa. Pum. Después entró a los 15 días, grave, así con compromiso, y a los 24 días murió. Con un compromiso respiratorio severo, severísimo. Casi nadie se salva del tétano, es raro que se salve del tétano. Antiguamente moría mucha gente de tétano, ¿ya? Mucha gente. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Vacuna. Obvio, ¿cierto? Entonces, para mejorar toda la calidad, digamos, de salud de la población. Pero así, perdón, así funciona el tétano, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Se va a dar otra cosa? Sífilis, ya la vimos. Endocarditis bacteriana subaguda, o también conocida como endocarditis infecciosa. Cuando yo hago cualquier procedimiento odontológico, por ahí le digo que desde instalar bandas. ¿Saben lo que son las banditas? Se lo coloca el ortodoncista, ¿cierto? De bandas, no los braques no tienen ninguna importancia, pero las bandas que se pueden introducir dentro del surco, el trace, puede provocar una bacteriemia. Y si ese paciente tiene problemas valvulares, lo más probable es que los Streptococcus mutans o el grupo virians en general tienen la capacidad de pegarse por el dextral, son más pegajosos y se quedan pegados a todas esas alteraciones en la membrana, colonizan esa zona, empiezan a crecer y producen todos los elementos inflamatorios que provoca la inflamación más grande todavía de la membrana. O pueden infectar, una articulación, ¿cierto? Un paciente tiene una articulación de cadera, le hicimos un mal manejo odontológico, no preguntamos con anterioridad, no dimos el tratamiento previo farmacológico y el paciente puede perder una prótesis, ¿ya? Y es gravísimo eso, o sea, el costo que tiene, el costo, digamos, monetario y de manejo del paciente es altísimo. Y hay otra cosa más, infección de la tuberculosis sífilis, cuando ya lo vimos algo, nosotros no mucho lío, demasiado. Ya, para que vean, conjuntivitis, ¿cierto? Que puede ser bastante purulenta, como la de allá. Que uno aparece así con el... Dicen, ¿cómo se llama en el campo? En el campo dice que hay que ponerle un potito de mosca ahí. Y santo remedio. Pero, por ejemplo, en Temuco, Pucón, pero más hacia adentro del interior, los araucanos curaban las heridas con... Se les conté con tela de araña. Agarraron una tela de araña y en la herida la envolvían. Brillante los araucanos, el mapuche. Clever. Really clever. Entonces envolvían la herida con telaraña y se sanó la herida. No pasaba nada. Y los que no hacían eso, hacían una gangrena maravillosa y corte la mano. La telaraña, ¿cierto? Está formada, es como un mantito que está expuesto al aire ambiental. ¿Y qué es lo que más hay en el aire ambiental? Esporas de penicillium. Penicilina. Entonces, lo que había era una gran concentración de esporas de penicilina, colocaban la sangre en un excelente medio cultivo, empezaba a crecer el hongo, producía la penicilina, se acabó la enfermedad. Otros le ponían también grasa carreta. No haga eso. ¿Ya? Pero también, pudiera ser que haya unos bacteriófagos, virus bacteriófagos en el potito de la mosca que destruyan los estafilos. ¿Puede ser? Ya. Acné, ¿cierto? Acné es esta mezcla de bacteriana, ¿cierto? En el cual el estafilococo como secundario produce esta infección, que en el fondo son como varios abscesos, espinillitas, ¿cierto? Abscesos en gran cantidad y confluentes. Es un acné. Es lo mismo, pero esto mil veces. Y aquí hay una bacteria, otro tipo de bacteria que se llama, yo les decía, propionibacterium acné, que el metabolismo final produce ácido propiónico, y el ácido propiónico es muy irritante para la piel. Por lo tanto, se irrita, se inflama el folículo y deja entrar mayor cantidad de estafilo, y finalmente la salida del folículo se cierra y empieza a haber producción de pus dentro. ¿Ya? Y ahí después se rompen y salen entonces yogur, ¿cierto? Y ahí hace una cucharita y el postre. ¿Ya? Amigdalitis. ¿Ya? Producida básicamente por estreptococos piógenes, algunas amigdalitis mal cuidadas, no resfríos mal cuidados, bueno, resfríos que después se contaminan con estreptococos piógenes, pueden terminar con problemas valvulares graves. ¿Ya? Un mal tratamiento de, por ejemplo, un tratamiento de un resfrío con antibiótico no tiene ningún sentido. Puedo debilitarme más, después, se sanó, corte el antibiótico y sigue siendo una faringitis postestreptocócica y puede terminar con problemas renales graves y con problemas valvulares graves, pero eso es de otro capítulo. Escarlatina, la escarlatina es producida también por este mismo estreptococos piógenes, ¿cierto? Que está coco gram positivo, anario facultativo, que está en la faringe, orofaringe. Y esta escarlatina es producida por un tipo de, ¿cómo se llama? De toxinas, ¿ya? De toxinas que tienen el foco en la piel, el foco, digamos, de choque. Y lo que se ve allá es la lengua de. ¿Qué parece eso? Uy, de frambuesa, pero parece más frutilla, ¿no? ¿Cierto? De hecho, los gringos le dicen de fresa, las fresas son frutillas. Pero acá le decimos frambuesa, la frambuesa tendría como globulitos, así sería como un papiloma. Se llama lengua de fresa, no sé, si quieren decirle fresa, si dicen frambuesa, me da lo mismo, pero la idea es que es por esa inflamación. Un enantema lingual producido por este tipo de bacterias que es el estreptococos piógenes. Ya, un par de fotos más y nos vamos. La caries, ¿cierto? Bueno, la caries ya la van a conocer durante toda la carrera. Muchas bacterias implicadas, caries en exceso. Ese de yo, el doctor Fuente me sacó todos los dientes y me puso una placa así maravillosa. Es un trabajo bien hecho. Ya. Ya, aquí vamos a estar acá porque ya mucho. Yo me aburro también. Y no, veamos después, falta introducción de hongos, vemos parásitos y ahí quedamos con este capítulo de enfermedades, un gran, digamos, mapa de enfermedades que es lo mínimo barniz que pueden tener de microbiología para que sean un poquito más ¿cómo se llama? Competentes. Ya, muchachos, próxima semana.